Salud Post-COVID es tu programa para hacer un viaje por el mundo de la salud-enfermedad con la conducción de Alejandra Piaggi. Salud Post-COVID llegó para quedarse. Todos los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa. Y hoy miércoles de 14 a 15, ¿qué vas a hacer si no es escuchar Salud, Salud Post-COVID? Hoy el equipo está completo, hoy están todos aquí presentes. Hoy ha regresado alguien a su lugar, a su puesto, de Chicago acá. Sí, hoy vamos a hablar. Nos dejó solos, dijo, hagan lo que quieran. Había dicho este señor, este fulano que viene aquí al programa en el día de hoy. Este, sí, ¿qué me querés decir, Diego?
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Usted que es un ejemplo, que ha estado siempre. Usted que cuando no viene, manda salidas al aire, manda presencias en piso. Usted que cuando no viene, no mandó a nadie todavía porque todavía no faltó. Claro. Entonces, no, pero es de, usted cumple con la palabra. Usted cuando dice, yo voy a faltar por 3 semanas, pero te voy a dejar a alguien, usted me deja a alguien. Acá hay un doctor que vino de Chicago y demás cuestiones que faltó 3 semanas y no vino, siquiera con nada vino. ¿Me entiende? No vino con nada.
Lo mío era más simple igual,
sí. ¿Eh? ¿Qué quiere decirme?
No, que ya que dijo, buenas tardes a todos los oyentes, ya que dijo fulano,
bueno, sí.
¿Me busca Dani fulano de nadie?
Fulano de nadie, búsquelo.
¿La podemos pasar hoy?
Sí.
¿Me da ese gusto?
Sí, fulano. Listo. De nadie.
Ahí está.
El manager en la industria farmacéutica, Diego Cáfaro. ¿Cómo le va, Diego Cáfaro?
Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Qué placer tenerlo, Diego. Qué gusto, qué encanto.
Igualmente.
Qué bárbaro.
¿Cuántas qué?
¿Qué?
Muchos qué,
Diego. Muy bien, Diego. Hoy tenemos plan médico obligatorio, ¿no es así?
Sí, vamos a acercar algunas cositas muy especiales que seguramente por falta de información muchos oyentes no conocen y que quizás estén atravesando alguna de estas patologías posibles.
Muy bien. Y después vamos a decirles también, ¿cómo le ha ido a usted con Chacarita? ¿Cómo viene? ¿Viene?
Nosotros venimos bien. Venimos bien porque tenemos rachas así fugaces. Ahora venimos 3 al hilo que perdemos. Pero bueno, ya nos vamos a recuperar.
Por eso les decía. Y luego, como siempre, está él, un hombre que se ha hecho presente, un hombre que tiene que ver con la prevención, un hombre que nos ayuda a prevenir en educación, un hombre que es un verdadero lujo tenerlo también, aparte siempre está, es una persona que dice, voy a ir al programa y él viene, es una persona que dice, no tengo la semana pasada que no podía estar, y me dice, no tengo posibilidad porque tengo que hacer un curso, pero vos quédate tranquila, Alejandra, que yo la semana que viene estoy sí o sí. Y aparte ya le dejé toda una parte para que pueda hablar Diego Cáfaro, porque entre ellos se comunican y a mí me da placer, me da encanto, porque cubre su espacio, no deja un espacio vacío, no deja un lugar así tan triste para la radiofonía argentina, porque la verdad que nos deja con una gran tristeza su ausencia, no como otros que no están y realmente no les importa si dejaron a alguien, si es más, prometieron dejar a alguien y nunca dejaron a nadie, no, otros que están al lado mío, no, para nada, son oncólogos, y él es oncólogo específicamente del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Cuando usted vaya ahí, sepan que él, no voy a decir mucho más. Muy bien, pero él te puede dejar en el vacío, así como ha dejado el vacío en el programa, te deja espacios vacíos, como dice también el tema musical. Usted, Daniel Martín, que siempre está presente, está aquí con nosotros en el día de la fecha, siempre también usted, ahí está, usted siempre presente, como todo este equipo, como decir Diego Cáfaro, como decir también a él, que también nos brindó toda su contención, toda su compañía. a Él que nos educa, a Él que nos previene en educación, Él que forma parte de esta historia, Él que siempre está en la 97.9, porque vos nos estás sintonizando en Salud Post-COVID en la 97.9, o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar y te haces presente, como siempre lo ha hecho Él. En prevención, y hoy vamos a tocar con varios temas, en educación, prevención, en el ámbito seguros, el número de Él. Seguros, habilítenlo. Seguros, háganse presente. Seguro de todo tipo, está Él. Y hoy, y Él va a estar siempre. No es que te va a abandonar ni te va a dejar un espacio. No, 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 Él va a estar siempre. Él está casado. Casado en la vida real y casado en este programa con Z. Estamos hablando de José Casado. ¿Cómo estás, José?
Buenas tardes. Me quedo mudo.
Hoy, por ejemplo, ya mandó el tema, no como otros. Que encima vienen y no mandan ni siquiera tema. Una cosa así. Él que desde siempre me mandó, por ejemplo, hoy, los costos de la herencia y sucesión. Por ejemplo, ¿por qué? Porque es el número uno. Porque vos decís, seguro, ¿qué hago seguro? Se lo llevan preso, a Él no. Casado está casado. Entonces nunca se lo llevan preso. ¿Qué me quería decir, Diego?
Está enajenada, Piaggi, ¿qué le pasa hoy?
No, nada, nada. Usted, José Casado, Diego Cáfaro, qué lujo.
Ambos dos.
Ambos dos. ¿Hay alguien más?
Sí.
¿Sí?
Sí, vamos a recibirlo.
¿En serio?
Sí, por supuesto, sí. Porque a pesar de todo, se lo extraña.
A pesar de todo.
Como usted dice
siempre.
Sí, es
verdad. Ese es el problema, se lo extraña.
¿Vio?
Aparte, es re buen tipo.
José Casado.
Meta el cuaco.
Te ayuda siempre, ¿eh? Te ayuda. Te ayuda, es re buen tipo.
Es re buen tipo.
Re. Es inteligente, ¿no? Una cosa.
Dele la bienvenida como se merece, por favor.
Bueno, aquí está él. Que no fue únicamente a Chicago, estuvo otras dos semanas acá haciendo no sé qué cosa, que también dijo. Bah, ¿vieron a Valeria Lynch con el tema mentira? Bah, una cosa así hemos sentido. ¿Vos sabías, Diego y José, que acá iban a salir al aire oncólogos? ¿Sabían? ¿Usted sabía que iban a salir al aire? ¿Sabía? Porque prometió a alguien que está acá, un re. Re buen tipo. Re. Trabajó re. No hubo.
No hubo.
No habría habido.
Puede haber.
Puede en algún momento. Bueno, aquí está. Él es el médico, Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. El Drupi de la Oncología se ha hecho presente. El Drupi de la Oncología, que aquí no está, pero no importa. Ya está. Bueno, él que también está en los sanatorios de la Trinidad. Él que representa a Galeno. Él que nos representó en el mundo. Él que nos representa a nivel nacional como internacional. Él que aparte es un re buen tipo. José Casado y ese chico. No me lo olvido en mi vida. Una cosa fantástica. Estamos con Juan Pablo Re. ¿Cómo le va, Juan Pablo? ¿Bien? ¿Todo bien?
Aparentemente sí.
¿Cómo le ha ido en su viaje?
Bien.
¿Cómo te fue en Chicago? Contanos, en serio ahora. Vamos a hablar seriamente. Chicago, dale. Que ahora que has venido, utilice el micrófono.
Mira, Chicago, la verdad que es un congreso muy importante. El año pasado no se hizo, el anteaño tampoco, por obvias razones. Y fue un reencuentro, pero a nivel mundial. Habíamos hablado de otro congreso que hicimos acá en Bariloche, pero este fue a nivel mundial, muy importante, lleno de novedades. La verdad que la oncología, a pesar de la pandemia y todo, sigue avanzando, como toda la medicina, como toda la ciencia, digamos. Pero bueno, yo creo que la encontré distinta a la ciudad. Nosotros tenemos la oportunidad de ir seguido ahí a la misma ciudad.
¿Y por qué la encontraste distinta, Juan Pablo?
Porque no se habla tanto acá, bueno, nosotros por ahí no escuchamos tanto, pero la crisis allá en Estados Unidos se siente.
¿Sí?
Mucho local cerrado. Mirá. Mucho local cerrado, mucha menos gente, por lo menos presencia. Había mucha gente conectada en forma virtual. Y no tanto el número como otros años de presenciales, digamos. Y la ciudad muy distinta también. Poca gente en la ciudad. Eso es una ciudad importante,
sí,
con mucho evento, mucha vida social.
Porque uno por lo general, viste que sí, dice en el mundo todo es mejor, todo está mejor, pero no es tan así, también se sintieron los coletazos.
Totalmente, totalmente, sí. Las cosas bastante más caras en dólares, ¿no?
Sí.
Que para nosotros todavía más caro, imposible, ¿no? Pero sí, la verdad que la encontré distinta, no como otras veces, no con el brillo y el esplendor de otros años.
Y quiso regresar a la Argentina.
Pero siempre.
¿Usted prefiere estar aquí?
Por supuesto.
Me parece muy bien. Allá no tuvo radio.
No tuve radio.
Tampoco salió en radio, ¿no?
Tampoco salí en ninguna radio.
Pero decime cuáles son las conclusiones más importantes y ya nos vamos adentrando en los otros temas.
Bueno,
recién lo dijiste.
Hay muchos movimientos. Por supuesto que en estos congresos lo que se ve son las cosas que van a venir a futuro. No tanto la realidad de hoy, porque las drogas que ahí se presentan, los estudios, son los que el día de mañana van a ser el estándar de tratamiento. Pero hay grandes cambios. Uno muy importante fue en el área de cáncer de mama, con un par de moléculas nuevas, anti-HER, el HER2 Deruxtecan se llama, que va a venir, que cambian radicalmente la historia de la enfermedad en esa pequeño grupo de pacientes que sobreexpresan esta molécula, se llama HER2. Moléculas que estábamos usando hasta hoy, que han sido superadas por otras. En este caso, una droga que usamos de Pfizer, que se llama Ibrance. La verdad que le han pegado muy duro. Le han pegado muy duro.
¿Por qué?
Porque, bueno, yo creo que hay varios motivos, pero principalmente los estudios que Pfizer hizo con esta molécula no demostró un beneficio en sobrevida. Y las dos competidoras del mismo grupo de familia de drogas sí han demostrado beneficios en sobrevida. Pero esto no quiere decir que no sea una droga útil, porque la verdad es una droga que usamos y usamos mucho, fue la primera en salir en ese grupo de familias. El problema, la crítica que le hacían es que los estudios tuvieron fallas en sus diseños y no tuvieron la potencia para demostrar la sobrevida. Pero por otro lado, Pfizer es una molécula que acaba de perder la patente. Entonces como que ya...
¡Qué fuerte!
Claro. Entonces ya no va a pelear por esa droga. Entonces que se hagan cargo los que hacen las copias. Entonces hay uno donde ve un trasfondo político.
¡Qué triste!
Sí.
Digamos, es lo que hay.
Es lo que hay. Es lo que hay. En la inmunoncología, que sigue avanzando cada vez más le encontramos la utilidad, la podemos demostrar. Hay un estudio muy pequeño que se ha hecho, 18 pacientes, pero bueno, es un estudio muy válido. Por eso tampoco es para tomar una conclusión definitiva, decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer todos. Pero bueno, pacientes con tumores de recto, que les dieron estas drogas de inmunoncología, y antes de operarlos, eran tumores pequeños, les daban este tratamiento y al momento de la cirugía ya no había más tumor. Directamente no había más tumor.
¡Qué bárbaro!
Algo parecido habíamos visto en unos años, un par de años atrás.
¿Pero cómo ha avanzado?
En cáncer de pulmón. En cáncer de pulmón vimos algo muy parecido también. Y estamos encontrando o estamos aprendiendo que cuanto más pequeños son los tumores y usamos la inmunoncología, mucho mejores son los resultados. Y eso me parece que es valiosísimo.
¿Cuántas conclusiones? ¡Qué interesante! Después vamos a continuar, Juan Pablo.
Sí, totalmente.
Y con mucho inmuno, como habíamos hablado acá, es fundamental, sigue siéndolo.
La inmunoncología yo creo que viene cambiando la historia mucho y cada vez más.
¿Cada vez más podemos decir que el cáncer es la enfermedad crónica más curable del mundo?
Absolutamente. Absolutamente. Por supuesto que siempre con la prevención... O sea, de la mano de la prevención, del diagnóstico temprano, del screening, porque, te repito, tumor es pequeño, uno los encuentra y el paciente se cura.
La importancia de la prevención, ¿lo hablaron mucho?
Eso se habla siempre.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Por lo que contás, hay mucho de tratamiento. ¿Hubo algo de, digamos, detección temprana?
A ver, vos tenés como alrededor
porque
de...
La pregunta es a dos puntas,
sí,
¿no? O sea, por un lado ves el tratamiento, que es con la enfermedad descubierta, la pregunta es si qué se está haciendo para descubrirla antes.
A ver, el tema es así, esta conferencia, vos pensás que hay Este año hubo 30.000 personas, médicos de todo el mundo, presenciales, y unos 10.500 en forma virtual en todo el mundo. Debe haber unas 100 a 150 conferencias por día. O sea, es imposible ver todo lo que pasa. Entonces uno va tratando de decir, bueno, a ver, me interesa este tema, va seleccionando. Después, ahora con la tecnología que hay hoy, hace unos años no era así, tenemos la posibilidad de seguir viendo o rever las conferencias que ya escuchaste o ver todas las que no pudiste ver en forma online, porque nos quedan lo que llaman el meeting virtual. Entonces, lo que es screening, sí, siempre se habla. De lo que se te ocurra en medicina asociado a la oncología, se habla todo. Radioterapia, cirugía, prevención, costos en economía. La verdad que en eso es una sociedad, la oncológica de Estados Unidos, donde abarca todos los aspectos. Hematológicos, infantiles, en los ancianos.
Claro, no podés ver todo.
No, es imposible.
No podés estar en todo.
Es imposible.
¿Y vos cuáles elegiste, Juan Pablo, que te parecían más importantes?
A ver, nosotros focalizamos mucho, hay siempre, después de cada día, hay al día siguiente uno que se llama highlights. Esto quiere decir lo que sobresalió del día anterior.
¿Vos?
Entonces ahí te pasan en limpio.
Te hago una pregunta, ¿gracias a quiénes fuiste?
A mí me llevó un laboratorio que se llama Varifarma.
Bueno, vamos a agradecerle porque estamos teniendo un curso dado ahora por Juan Pablo Rehe, gracias a que viajó a Chicago, claro. Y nos está dando toda la información de último momento, lo último de lo último, porque se habló de lo último. Nos está dando clases y nosotros no hemos pagado, pero vamos a agradecer muchísimo al laboratorio, porque gracias a él estás presente, es una realidad, y nos podés contar todo esto.
Sí, no, para nosotros.
Porque no es lo mismo virtual que presencial.
No, para nada.
Y lo que se comentaba, y lo que estabas diciendo también de lo que viste en Chicago, y lo que estabas diciendo del recorrido en las calles. Bueno, eso se vivencia también, es una vivencia que uno siente.
Sí, y aparte hay todo un aspecto social también.
Claro.
En estos viajes, donde uno también va haciendo alianzas, te conoces con uno, con otro. Y se generan proyectos y se generan ideas y la verdad que eso es
diciendo,
tan valioso como la conferencia,
claro,
que puedes escuchar.
Me estabas diciendo que dónde puntualizaron.
No, entonces vos tenés esto que se llaman highlights, que te resaltan los aspectos más importantes del día anterior. Bueno, esas charlas siempre es como un obligado decir,
bien,
bueno, vamos y vemos un concentrado de lo que pasó el día anterior. Entonces vos sabés que vas a escuchar lo más importante. Después hay mucho estudio donde mucha conferencia donde va el que es ultra especialista en ese tema. ¿Por qué? Porque te están mostrando una droga, como este estudio que yo te digo, que fue muy importante, pero son 18 pacientes. Bueno, eso le viene bien al que está investigando esa droga.
Sí.
Puede decir, bueno, la verdad que sirve, no sirve, qué problemas tuvieron, cómo los resolvieron, qué toxicidades. Pero hoy estamos lejos de que eso sea un estándar de tratamiento.
Claro. Entonces, pero es un anticipo.
Por supuesto, entonces.
Un
por
gran
eso,
anticipo y es, una gran esperanza. Y es tener vos como médico oncólogo lo último de lo último.
Por supuesto, pero bueno, también sabemos que en el camino.
Yo, si soy tu paciente, estoy feliz.
Claro.
Tengo un médico que fue, que estuvo, claro. A mí me es un gran orgullo, Juan Pablo.
Uh-huh.
Y me es un gran orgullo también que estés en el programa y que lo puedas expresar.
Bueno, gracias. No, y también tenemos que saber que mucha de toda esa información que uno recibe en estos congresos, a lo largo del tiempo va decantando y va diciendo, esto al final no sirvió, esto
claro,
no sirvió. Y lo que es loco de toda esta investigación, o sea, porque la medicina es investigación, en oncología y en todos los aspectos de la medicina. Bueno, a lo largo de la investigación, a lo largo de las distintas fases de investigación, la mayoría de las cosas que estudiamos quedan en el camino.
Claro.
Entonces, cuando vas pasando el tamiz, es agua que se corre entre las manos y lo que te queda es lo que realmente cambia la historia, como por ejemplo la inmunoncología, que ya hace años que estamos hablando de esto, pero bueno, cada vez avanza más
y se certifica más también y se comprueba más.
Uh-huh.
Brillante, y vamos a continuar con lo último que ha dejado este congreso en Chicago, de los dos congresos más importantes, es este de Chicago, ¿no?
Este y el europeo.
Exactamente. ¿Cuándo viene el europeo?
En septiembre.
Bueno, vamos preparándonos para septiembre, doctor.
Vamos preparándonos.
¿Va? ¿Para el de Europa? Sí.
Voy a estar allá en el
bien,
de
bien, bien, bien. Bueno, ahora vamos a ir avanzando. Sí.
Una preguntita. Con respecto al tema de inmunoncología, ¿desde qué lugares del mundo, países, se tomó como la primer posta para empezar ese desarrollo? ¿O fue general y no hay un lugar específico? Vos digas, mira, arrancaron acá, es como que, viste que los franceses tienen esa cosa con la vacuna. Si hay alguna parte o algunas partes del mundo que sí fueron como precursores en el inicio, sí, de inmunoncología.
Mira, hoy por hoy el primero que publicó un paper sobre inmunoncología es el doctor Allison de Estados Unidos, a quien he tenido la fortuna de entrevistarlo en un congreso nuestro acá de la Sociedad Argentina de Cancerología, de la que yo soy parte, y que este año, en agosto, que tenemos nuestro congreso que se hace cada 2 años, va a participar de vuelta con nosotros. Él fue el primero que hizo el desarrollo en melanoma con el ipilimumab, que es una de las primeras drogas que se desarrolló con este sentido. La inmunoncología lo que hace es, en algún punto, como desenmascarar al tumor. Los tumores expresan una proteína, por ahí es muy técnico lo que estoy diciendo,
pero está bien.
Trato de hacerlo
sos
sencillo.
Claro, y docente, didáctico. Mm.
Expresa una proteína, que esa proteína, ¿qué hace? Cuando se acerca un linfocito, que lo tiene que reconocer como extraño para atacarlo y eliminar a esa célula oncológica, esta proteína que expresa el tumor lo inhibe. Es como que lo frena, le pone un freno y le dice, no, hasta ahí llegaste. Bueno, la inmunoncología es un anticuerpo monoclonal que bloquea esa proteína. Entonces, el linfocito puede reconocer al tumor, atacarlo, y tienen montones de mecanismos para atacar esas células y destruirlas.
Bien.
Entonces, es una medicina directo, realmente de precisión absoluta, directa, y es lo más natural que hay en el cuerpo. Porque nuestro sistema inmune está constantemente limpiando virus, bacterias, tumores.
Vos viste que en el hecho de la quimio, Juan Pablo, tenés que barre con todo.
Claro.
Esto es más específico y no tiene tantos efectos secundarios, ¿no?
No, la verdad que es una droga que, bueno, al principio, cuando uno la empieza a usar, bueno, cuando la empezábamos a usar, hace ya como 4 o 5 años, te decía, no, mira, puede producir distintas inflamaciones, porque desencadena reacciones inmunitarias por todo lado. Entonces estaban la tiroiditis, la hepatitis, la insuficiencia renal. A lo largo del tiempo vimos que eso era muy baja incidencia, y la verdad que es una droga soñada.
Bien.
Actúa muy bien, tiene muy buena eficacia y muy baja toxicidad.
Es más, no se puede pedir en oncología. Por ahora no juguete, podemos pedir más.
Ese juguete perfecto.
Y a pesar de ser natural,
suena pareciera a juguete sexual, ¿viste? Ese juguete perfecto, como una cosa fantástica. Daniel Martín se ríe, es así, ¿viste? Es el juguete perfecto. Es más, para vos es el mejor juguete.
Por supuesto, porque
en oncología.
En oncología es buenísimo. Esto cambia realmente. Yo veo que hay un cambio en la práctica, pero.
Aparte, dice, es el juguete perfecto con una ternura, ¿no saben? Como con una sonrisa de niño. Es el juguete perfecto, como un niño, sí.
¿Es muy caro ese juguete?
Son drogas caras, pero a ver, todas las drogas que salen al mercado, las nuevas, vos lo sabés desde la industria, son caras. ¿Por qué son caras? A ver, producirla no es caro. Porque para el laboratorio, una vez que hizo el desarrollo, producir en masa algo no le es oneroso. Lo oneroso es estudiar la droga. Porque yo te estoy diciendo que de 100.000 drogas que estudian, una llega al mercado. Entonces, esa que llega al mercado tiene que cubrir los costos de 100.000 drogas que quedaron en el camino. Está bien, las 100.000 drogas no todas pasan por todas las fases. La mayoría quedan en la fase 1 con muy poquitos pacientes. Pero todo el desarrollo de investigación es muy costoso.
Pero igualmente lo cubren las obras sociales y demás.
Depende de dónde. Nosotros en Argentina tenemos la suerte de acá estamos cubiertos gracias al PMO.
Tenemos el PMO que habla Diego y después porque tenemos independientemente obras sociales que también cubren el tratamiento.
Claro, porque están obligados por el PMO.
Exacto, están
entonces
obligados.
Entonces eso es un plan nacional de gobierno, es una política de gobierno que está desde el año 95.
Sí, pero es muy importante.
Claro que es importante. Está oncología, está diabetes, está.
Hablamos de discapacidad estos días, claro, muy interesante.
Todos los todos los tratamientos más costosos están dentro del PMO, porque es una cuestión de salud pública también.
Exacto. Por eso que lo traemos en este programa, justamente, para que sepan, porque hay muchos oyentes que no lo sabían que integraba el PMO, no sabían ni qué era el PMO. Vamos ahora, después vamos a avanzar en el tema PMO. Ahora voy usted, Cazado. ¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, bien, bien. ¿Bien? Estaba muy, muy compenetrada escuchando.
Usted se compenetra cuando escucha, ¿no?
Sí. No, no, es muy interesante.
Muy interesante.
Después te pregunto un montón de cosas que me quedan en el tintero.
Claro, ahora hacemos, es como la naranja, lo exprimimos,
sí,
ahora,
vamos
al doctor.
De a poco,
pero vamos de a poquito.
Supongo que hasta septiembre lo vamos a aprovechar.
Está recién llegado, vamos a decir. ¿Usted adelgazó en el viaje? Está más flaquito, diría Susana Jiménez, me parece.
No, me vine con un par de kilos de más. Pero
no, pero está flaquito, la carita lo tenía más flaquito.
Caminé mucho.
Ah, caminé mucho. Sí, se nota, hizo actividad física, sí.
El congreso, el lugar donde se desarrolla el congreso es enorme.
Ah, te tocaba caminar sí o sí los pasillos.
De un lado al otro, más o menos como, no sé, como atravesarte la capital federal casi.
¡Qué bárbaro!
No tanto, pero...
pero te quiero decir, importantes
pasos. Es
como
dos estadios de fútbol.
Ah, mirá, bien.
Es como hacer un transbordo en San Pablo, si alguna vez
más
les pasó.
Menos, sí.
Ah, claro.
No, quédate tranquilo que tenés 2 horas de una vez a otro. Empezás a caminar y las 2 horas empiezan a correr, no llegas nunca.
Sí, bueno, en Los Ángeles.
También. Hablando de costos de herencia y de sucesión. Contame un poquito, José.
Vamos a empezar con algo muy simple.
A ver.
Muchas veces charlo con alguna gente que dice, yo a mi hijo le voy a dejar un departamento. Me parece fantástico. Pero recuerden, esto no es una frase que la haya creado yo la escuché, esta la dijo el presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Vida y Retiro. Dijo, cuando vos le legás un bien material a un hijo, le legaste el bien material, un juicio y un abogado, todo junto, en el mismo paquete.
Sí.
Entonces, vamos a poner un poco las cosas en su lugar. Cuando uno lega bienes, hay un costo de transmisión de esos bienes.
Sí.
O sea, es el costo de transmisión de bienes a título no oneroso. Ahora, además de los costos naturales que existen hoy, que son los costos de la ley sucesoria, voy a dar los números de ley.
Bien,
todo,
no, me han estudiado. Me estudió Juan Pablo Rey en Chicago. Ahora me estudió José Casado aquí.
Artículo 22.
¿En qué barrio está usted, José Casado?
Palermo.
Palermo, bueno. Me estudió en Palermo. Uno en Chicago, el otro en Palermo. ¡Qué lujo! Sí.
Artículo 2277 del...
Palermo Hollywood.
Ah, bien, bien. No es cualquiera.
Del artículo 2277 de la ley del Código Civil y la ley 27.423 son leyes que están vinculadas a la transmisión de bienes.
¿Cuántos papeles? ¿Es verdad? ¿Estudió en serio?
No, en realidad quería ver un poco, porque si vamos a dar una información, más o menos tratemos de darla
lo
más precisa posible. Hay una ley que rige para todo el país, que son los costos sucesorios, o sea, tasas de justicia, hay un montón de costos chiquitos, fijos. Fíjense que esto vale 600 pesos,
sí,
etcétera.
Pero suman.
Y hay costos que son porcentuales. Para que uno tenga una idea, el costo de una sucesión puede ir desde aproximadamente 6% hasta 16% del valor fiscal del bien. O a veces del valor del mercado. Eso según cómo se tome.
Bien.
Eso es para todo el país. Pero en la provincia de Buenos Aires hay lo que se llama la ley de herencia. Uh-huh. Es decir, que aparte de todo eso, hay que pagar una serie de impuestos para la transmisión del bien. Me tomé el trabajo de pensar, de ver bien cómo era el tema.
¿Por qué solo la provincia de Buenos Aires?
Porque somos así.
Ah.
Ahora, es interesante porque se paga, si el bien está en la provincia de Buenos Aires...
Ah.
O si uno vive en la provincia de Buenos Aires y el bien está en cualquier otra parte del planeta. O sea, la residencia o la...
O la propiedad.
O la propiedad en la Buenos
Aires. José, pregunta técnica. En el caso del domicilio de la persona que vive en provincia, ¿es porque tiene que estar determinado en su documento? ¿O es el domicilio real? Yo alquilo en provincia, ponele.
Creo que es tu domicilio.
El real, el que estoy viviendo.
No, debe ser el del documento.
Estamos haciendo cambio de domicilio, entonces.
Cuando vos vas a votar, votás por tu documento, no por donde vivís.
No, por eso pregunto, porque yo, viste que acá se agarran de todo.
Estoy en off en esa pregunta. Estoy en off. No sé si no se termina siendo el domicilio fiscal. Porque en algún lugar había leído que si vos inclusive tenés tu cuenta corriente radicada en la provincia de Buenos Aires, o sea, tu estructura bancaria radicada en la provincia de Buenos Aires y vivís en capital, igual te corresponde el pago del impuesto. Pero eso ya es el alcance, y si me dan la oportunidad de hacerlo...
Digamos, el corolario es, no vas a escapar fácilmente de un impuesto en este país.
Ah, bueno, es clarísimo.
Aunque cruces la General Paz.
Sí, de todas maneras, digamos, no es un impuesto que aporta tanto al fisco. O sea, acá hay un tema con ese impuesto, y voy a lo que había visto en otros países. Ese impuesto es cuestionado en la provincia de Buenos Aires y no se aplica en todo el país porque tenemos un impuesto que es el de los bienes personales,
claro,
que no existe en muchos países, o por lo menos yo no vi que existiera.
Esa es la famosa doble imposición,
y en o ese, triple. Sí, lo que pasa que, a ver, un dato relevante es, países centrales, en Japón la herencia cuesta un 55%, o sea, el 55% del valor heredable queda en el fisco.
Y puse importante,
Japón, te cuento, Japón, Corea, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Ecuador, España, están arriba del 35%. En el Latinoamérica, Chile está en el Ecuador está en el 35 y Chile está en el 25.
¿Y nosotros en cuánto estábamos? Repetímelo.
Y el 16 dijiste.
Ese es el valor de del normal, de la herencia normal.
Es decir que venimos bien nosotros en ese sentido.
No, hasta un 35% en la provincia de Buenos Aires. Antiguamente no, hasta hace unos años este impuesto regía también para Entre Ríos, pero Entre Ríos lo derogó. En la provincia de Buenos Aires rige desde 2011. Y es cuando uno quiere dejar una herencia. Pero yo lo que quiero dejar con esto en claro es que dejar un bien como resguardo a futuro, la acción es absolutamente ponderable, pero tiene un costo. Muchas sucesiones no se pueden realizar porque no hay plata para pagar los costos.
Vos sabés que es verdad.
Entonces,
perdóname, una duda, porque está, o no sé si es un mito o una realidad.
¿Cómo estamos hoy con este tema? Lo estamos matando a preguntas, pobre José.
Si vos tenés un bien y lo declarás bien de familia, ¿Eso no exime de algunos impuestos?
Bueno, a ver, un bien sí está eximido. Y sabía, como sabía que la pregunta...
Mirá la sonrisa de Juan Pablo como diciendo, ¿viste, Ale? ¿Viste?
Me agarró.
Fui justo al ángulo. Muy bien, Juan Pablo, muy bien.
Ojalá Messi esté así afilado a fin de año.
¿De qué manera no pago un impuesto? Estudio realizado por Juan Pablo Rey en Chicago y los laberínticos pasillos. Oncología y de qué manera puedo no pagar un determinado impuesto. ¿Con qué nomenclatura? A ver, mi querido José.
Bueno, ¿cómo tal llegamos cual. El leucocito a esto? No sé.
Yo no sé, pero ampliamos.
Voy a responder la pregunta que tan inteligente me hizo Rey y que, como sabía que iba a venir, busqué la información lo más precisa posible.
Sí, la tiene toda, o sea, agendada.
La exención al bien de familia, mientras, y esto lo leo tal cual, el bien heredado continúe en ese carácter por 5 años o más. En ese caso, quien lo hereda no tributa. O sea, tiene que seguir siendo bien de familia.
Para el que lo hereda.
Exactamente. O sea, que es la única manera.
Que para ser bien de familia tiene que ser propiedad única y donde vivís.
Sí, tiene que ser la propiedad de residencia. Las características son esas. Vos no podés tener dos bienes de familia. Dos propiedades. Bienes de familia es donde supuestamente afincan las familias.
La sede sería.
Sí, sí, digamos, la sede oficial.
La sede oficial. Es decir, uno puede tener con Pablo.
Claro, claro.
Uno. Pero uno es
poderoso. Porque es un bien protegido de muchas maneras, ¿no? Claro. Es un bien protegido frente a embargos y eso. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cómo resolver un problema de ese tipo cuando uno sabe que se le va a presentar? Porque lo peor que puede ocurrir con un bien que querés transmitir es que no dejes la plata para, o no esté la plata para transferirlo. Y como siempre las historias cuentan, yo voy a contarles algo que me pasó a mí cuando empezaba en este negocio.
A ver.
Cuando empezaba es cuando empezaba, hacía 6-7 meses que había empezado, me toca entrevistar a una persona que viene a pedirme a consultar por un seguro.
Sí.
Entonces lo atiendo con toda mi timidez inicial y el tipo me dice, yo quiero un seguro de $1,000,000.
Ah.
Yo te aclaro que en ese momento el promedio de los seguros que yo hacía no superaba los $100,000. Y de golpe este señor se me planta con un seguro de $1,000,000. La pregunta que yo le hice es, ¿pero usted tiene bienes? Porque para respaldar, porque el problema es que...
Claro, ¿con qué? Sea,
vos te puedes asegurar por $10,000,000. Claro. No hay problema si podés pagar la prima, pero tenés que justificar que valés $10,000,000. ¿Okay? O sea, hay una exigencia de la compañía en general.
Obviamente.
Entonces, yo le pregunto, bueno, ¿usted tiene cómo justificar ese pedido de $1,000,000? Me dice, sí, yo tengo un campo que vale $6,000,000. Entonces, inmediatamente la pregunta que le hice fue, pero si tiene un campo de $6,000,000, ¿para qué quiere dejar $1,000,000 a sus hijos? Para que puedan pagar la sucesión.
¡Qué bárbaro!
¿Ah? Dijo, los clientes te enseñan, ¿eh? Siempre. Los clientes son la mejor fuente de aprendizaje que uno tiene. Y ahí empecé a darme cuenta
que había lo que te un dijo. Interés.
Bueno, ahí es donde empecé a ver que en todo este tema, desde ese momento, había una beta para analizar, especializarse.
Es cierto lo que dijiste, no te dejo solo una casa. Por eso muchas veces dicen, no te dejo una casa, te dejo un problema.
Bueno,
en algunos aspectos.
No sé si... ¿Los seguros pagan herencia o no?
No.
Porque es una forma de herencia.
Lo que vos hacés es, vamos a un ejemplo muy simple. Vos tenés 4 departamentos de $100,000 cada uno. Vamos a hacer un juego de porcentajes, sí, aunque no sea real. ¿Cuánto te va a costar hacer el juicio sucesorio de los 4
departamentos?
Vamos a poner cada departamento vale $100,000. Vos vas a dejar un beneficio de $400,000.
Sí.
Bueno, te va a costar 10%, $40,000.
Sí.
$40,000 te va a salir el juicio y el abogado. La pregunta es...
Con mucha suerte,
esto es para hacerlo sencillo.
Sí, sí.
Al heredero, ¿le dejaste los $40,000? Porque todo el mundo dice... Nah,
los 400,000.
No,
los 40 del costo.
Los 40,000 para pagar la sucesión.
Vos tenés los 4 departamentos, tenés los 400,000. Ahora, ¿y si no tiene los 40,000?
Bueno,
¿para
si
qué
no
tiene los 400,000?
Si no tiene los 40,000, ¿qué es lo que ocurre?
Se vende un departamento.
Tenés que vender un departamento.
Pero ahora, hoy en día sería re difícil vender un departamento, por ejemplo.
Estás quemando parte de esa fortuna.
Claro, porque la vendés por mucho menos.
Le dejaste un abogado, 4 departamentos,
verdad,
un problema y mala sangre. Ahora, si de golpe le hubieras contratado un seguro por esos $40,000, cuando la persona tiene que iniciar el juicio, tiene los $40,000, que es producto del pago del seguro de vida, y va y resuelve el problema.
Uh-huh.
¿Y cuánto le costó? Te lo voy a decir porque esto lo hice con una experiencia física real. $16,000 le costó los $40,000.
Claro.
O sea, el costo del seguro hasta que falleció la persona fueron $16,000.
La persona pagó 16.
Pagó 16,000
y los deudos recibieron 40.
Sí, pero no era 40, era 80.
Ah, bueno.
El seguro era por $80,000.
Qué bárbaro.
O sea, además le quedó plata.
Claro.
Obvio.
Entonces, no es necesario pensar en el seguro de vida solamente como una estructura para dejarle algo a la familia.
No, y
sino
no
para
es...
Google.
Para pensar como un gasto, porque muchos lo piensan como un gasto. Y ponerme a pagar un seguro.
A ver,
¿te pueden decir muchas veces eso?
El seguro nunca es un gasto.
Eso es lo primero que hay que aclarar. Nunca es un gasto.
En términos de financieros...
Creo que eso es lo que hay que concientizar, José. No es un gasto.
Pero la gente lo va a tomar como un gasto.
Por eso.
Entonces, si vos decís, sabés que el seguro de vida se la define como inversión financiera de maduración inmediata. ¿Por qué significa de maduración inmediata? Porque cuando se produce el episodio que determina el pago del siniestro, madura rápidamente toda la inversión. Entonces, vos invertiste en 20 años pagando $200 por mes, $48,000, y cobras una indemnización de $100,000. O sea, convertiste 48 que invertiste en $100,000. Una rentabilidad fenomenal. Visto como algo financiero. Visto, o sea,
yo que estoy aprendiendo con vos y muchos de los oyentes que están aprendiendo, es una gran inversión. Es terrible lo que estoy diciendo, pero a largo plazo es una gran inversión.
El seguro de vida no deja de ser un instrumento financiero.
Claro.
O sea, te lo vuelvo a repetir.
Tomándolo así, es...
Es instrumento financiero de maduración inmediata. Hay formas de inclusive de contratar un seguro de vida con pago por tiempo determinado. Es decir, yo voy a pagar 10 años.
Y encima no es una inversión que estás perdiendo nunca. Sabés que no vas a perderla como instrumento financiero.
Estás creando una herencia.
Exacto.
Estás creando una herencia de la nada.
Eso es lo que te quiero decir.
Bueno, pero,
es brillante desde el punto de vista que vos lo estás diciendo, y también cuando uno lo empieza a analizar, uno no tiene conocimiento. A mí, cuando yo tenía 20 años menos, me fue alguien por un seguro de vida.
¿Y qué pasó?
Dije, ni soñando me voy a poner a gastar en esto. Hoy en día estoy pensando en tomar el café contigo.
Bueno.
Pero la comunicación es importante.
Eso porque no tomaste café conmigo hace 20 años.
Claro.
Pero quédate tranquila.
Muy mala.
Yo hace 20 años no estaba en esto.
Me quedo tranquila.
Quédate tranquila.
Pero vos sabés que hay muchos mensajes, porque de un programa a otro uno se va preguntando, y los oyentes, y les gustaría tener tu contacto. Nos tenés que pasar un medio de contacto, José, para todo lo que tiene que ver con seguro.
casadojose@gmail.com.
Ahí está.
Acuérdense que casado es con Z.
casadojose@gmail.com. Por favor, y tenés que dejar un medio de comunicación también, un WhatsApp. Para la próxima te voy a pedir, por favor, que nos dejes un medio de comunicación.
Ok.
¿Sí?
Déjame que te diga una cosa. Y acordate del primer programa que yo vine acá, que me preguntaste con respecto a quién quería tener un seguro de vida. ¿Sabés quiénes son las personas que más rápido entienden este proceso? Es el que no lo puede pagar. El que no lo puede comprar. El que no llega a fin de mes. Porque él sabe que si pudiera hacerlo, garantiza todo el bienestar de su familia futura.
No, pero aparte también yo te voy a decir algo. Yo hoy tomaría un café, pero no por decirlo al aire. Lo voy a hacer verdaderamente porque lo explicaste desde un lado, desde instrumentos financieros, desde otro costado que no estamos acostumbrados a escuchar. Realmente lo explican mal. Discúlpenme, la comunicación en muchos aspectos en este país es mala.
El tema es que la mayoría de la gente, cuando le vas a ofrecer un seguro de vida, le generás, y esto... con respeto a mis colegas, generás la duda entre si lo que estás vendiendo es un programa de protección o un seguro de muerte.
Exacto. A mí me pasó eso.
Yo te lo dije una vez, nadie que yo conozca compra un seguro de auto porque va a chocar el auto. Nadie que compre un seguro de vida se va a morir por comprar un seguro de vida.
Bien, José, sos el mejor, te puedo asegurar. Vamos a una pequeñísima tanda. Tengo a los mejores, tengo al mejor que vino de Chicago.
Perdón, una pequeña pregunta, por ahí es un mundo enorme, pero... El seguro de vida y o seguro de retiro, viste que están esos combinados. ¿Sirven, no sirven? ¿Es otro mundo distinto?
El seguro de vida, y esta es mi opinión personal y me hago cargo de lo que digo, el seguro de vida es... corto para sobre todo, seguro de vida con capitalización, es corto para sobre todo y largo para saco, no es ni una cosa ni la otra. Uh-huh. Seguro de vida, yo los defino seguro de vida con recupero de prima,
sí.
Porque no estás ahorrando para el futuro, son dos cosas, lo mejor es el combo, una parte dedicas de tu prima a seguro de vida y otro completamente diferente e independiente.
O sea, dos seguros distintos.
Exacto.
Un seguro de retiro, porque una jubilación, digamos.
Es más, te voy a decir algo interesante. El seguro de vida, de hecho, de esa manera, con el seguro de retiro, es para que no tengas el seguro de vida de por vida, sino que lo tengas por un tiempo determinado.
Claro.
¿Por qué? Porque en un momento determinado, la plata que te cubre el seguro de vida la vas a tener en el retiro.
Uh-huh.
Y en ese momento agarrás, rescatás el seguro de vida, rescatás, sí, la plata que te generó la capitalización.
Con una baja capitalización por ahí.
Pero rescatás, sí, poner el 70% de la prima. No, tenés el seguro de retiro. O sea, te voy a dar un ejemplo.
Es decir, que la combinación es perfecta.
Durante 20 años aportaste para un seguro de vida y un seguro de retiro. X cantidad de plata. Al cabo de 20 años en el seguro de retiro tenés $100,000. Mientras tanto, estabas cubierto en $100,000.
Bien.
Si te morías antes de los 20 años del plan de retiro, tu familia cobraba los $100,000. Bueno, no te moriste, llegaste al momento del retiro. Disponés de los $100,000. Por lo tanto, no necesitas estar cubierto, salvo que, digamos, entiendas que quieras, no necesitas. Entonces, rescatás la plata. Uh-huh. Rescatás el 70% de lo que pagaste, X cantidad, ponele $10,000. Te vas a recorrer un lindo viaje de placer y si te pasa algo, tu familia cobra el retiro.
Bien.
Ahora, te voy a dar un detalle más. En el medio, todo
eso...
Yo
le quiero decir a los oyentes que en el medio guiñó el ojo, como diciendo, para que este detalle está bueno.
Y ese
bien, sí. Es como una perlita mía.
Tenemos una frutilla. Y en el medio te cubrí con enfermedad grave. Uh-huh. Con lo cual, si de golpe te cubrí una enfermedad grave que te impedía generar ingresos por un determinado tiempo, la compañía te paga esa enfermedad grave y vos te podés garantizar el seguro de retiro y no pagarlo más.
¡Oh! ¿Viste, Juan Pablo?
Es una puerta al infinito.
Bueno, listo, me jubilo. Chau, chicos.
Ya está, retírese porque ha sido fantástico. Un aplauso para los dos. Bravo, José Casado. Bravo, Juan Pablo Re. Y ahora se viene el PMO. Pero antes una tanda y continuamos con mucho, pero mucho más. Salud, salud, post-COVID.
Salud post-COVID visibiliza tu mejor calidad de vida.
En el día de la fecha, hoy miércoles, ¿qué vas a estar haciendo? Sí, estás con nosotros en la 97.9, nos sintonizás, FM 97.9. Dos lujos hemos tenido: Juan Pablo Re, José Casado. José Casado, Juan Pablo Re. No están entre ellos Casado, muy bien. Y después ingresás en www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. A mí hay algo que me gusta de José, que es que mira todo. Recién Diego está fijándose en el PMO y demás. Ya estuvo viendo él de reojo qué era lo que estaba leyendo Diego Cáfaro con respecto a lo que va a decir. ¿No es así, José? ¿De reojo ya lo estaba visualizando?
Sí, pero no me copié.
Es como los
estaba
chicos.
Viendo, pero no me copié, señorita.
Y eso hizo que alerte al doctor Juan Pablo Rey para visualizar su celular. Esto es fantástico, es extraordinario. Son niños, tengo a niños. Todos tenemos un alma de niño. Ahora, PMO, ¿con qué vamos en el día de la fecha, Diego Cáfaro?
Me parece que el segmento este de niñez vino a raíz del juguete inicial en el primer bloque.
Yo creo que sí,
¿no?
Sí, de la inmunoncología. Sí, es verdad, Juan Pablo, nos trajiste ese niño. ¿Viste? Nos trajiste ese niño.
Es nuestro chiche. Todo
Muy bien, Daniel, bien.
Sas, sas, y entonces sí. Yo voy y hago sas.
Ahí va, a ver, vamos con PMO.
Bien, bueno, vamos a hacer un salpicadito.
Acuérdese de que en el cierre tenemos que poner el tema que pidió Diego Cáfaro. ¿Lo tiene? Muy bien,
sí.
Felicitaciones.
Ya que usted le dijo fulano.
Fulano.
Acuérdese de...
¿Se acuerda en el interior fulano, mengano?
Claro, yo iba a decir que si vamos a hablar Sultanito. De fulano...
Vamos a hablar de mengano.
Hablemos de mengano.
Yo sabía.
Y el hijo de sultano, sultanito.
Claro.
Y así estamos hasta
hoy
mañana.
Hoy cómo
¿no?
estamos. No, continuemos. Plan médico obligatorio.
Bueno, tomé algunos ejemplos que no son de los más tradicionales y seguramente muchos de los oyentes asociados, afiliados o sin cobertura desconocen. Un tema que es bastante frecuente hoy, que... Viste, Ale, que generalmente encontramos comunidades,
sí.
Granjas, gente que se asocia, cooperativas, sí. Que tiene que ver con las adicciones.
Sí.
Son entidades, tienen muy buena voluntad, le meten toda la garra del mundo. Hay profesionales que trabajan ad honorem porque damos fe que ahí tenemos
sí.
Psicólogos, psiquiatras, médicos, asistentes sociales, muchísima gente que brinda su profesionalidad. Todo lo que tiene que ver con adicciones también está contemplado en el PMO. Abro paréntesis, que nos hagamos los tontos, vale, porque sí. Está dentro de la regla del juego, pero también podemos exigir nuestro derecho de, ante una adicción, en este caso la cobertura del PMO, la obra social tiene que responder a este tratamiento, y no solamente al tratamiento médico, físico, químico, llamémoslo como quieran, sino a una contención psicológica, tanto del paciente como de la familia.
Bien.
O del entorno donde él está. Le ponemos la palabra familia, pero a veces puede ser
sí.
algún amigo, algún grupo de personas en el cual ellos
sí,
se encuentran.
Sí.
Es un tema que después, programas venideros, voy a desarrollar más en detalle para contarte cosas puntuales de dónde actúa, dónde opera y en qué lugar está nuestro derecho en el caso de que tengamos que asistirnos.
Bien.
Otro de los de los temas que no son tan frecuentes tiene que ver con cuidados paliativos.
Es decir, adicciones, a todos aquellos que estén en esa situación y entorno correspondiente, el PMO cubre.
¿Eh? Exactamente. Atenti. Y lo que les vamos a contar a futuro que cubre, lo cubre al 100%.
Bien.
Que es una cobertura completa.
Como hicimos con discapacidad y como hicimos con materno infantil.
Así es.
No, perdóname, no es el PMO el que cubre. El PMO es el que obliga a que cubran.
Exacto.
Exacto, sí, es verdad.
Bien, bien, bien.
Pues si uno dice, le voy a ir a pedir a PMO.
No, no.
PMO no existe.
No está el PMO.
No es un ente, digamos.
Está bien, obliga a que cubra.
Es una reglamentación, ni siquiera es una ley, ¿no?
Es una ley, sí.
Es ley, digamos.
Sí, sí, sí. Fue un primer proyecto, tuvo sus bemoles el PMO. Arrancó en 1989, en realidad, en el gobierno de Alfonsín.
Sí.
Pero bueno, se reglamentó en el año 94 en el gobierno de Carlos Saúl I.
Sí. Muy bien, Diego.
Porque así le decimos.
Es verdad, ¿no? Es verdad.
Me tomo de la sociedad, sí, a la cual pertenecemos. Bueno, nos metemos un poquito entonces. Cuidados paliativos. Sí. Es la asistencia activa y total de los pacientes que una vez que un equipo multidisciplinario determina que esta persona, este paciente, tiene una expectativa de vida que no supera los 6 meses. No importa la patología que sea, sino que este equipo multidisciplinario determina, dentro de lo que ellos consideran, sí, que esta persona no puede superar esta expectativa de vida. A partir de ahí también tiene toda una cobertura que tiene que ver, bueno, en el caso de que tuviera contingencias de dolor o el tratamiento que requiera, esta cobertura hasta el fallecimiento del paciente está también contemplada por el PMO para que sea cumplimentada por las obras sociales en un 100%.
Es muy importante lo que estás diciendo, porque muchos pagan fortuna por esto.
Son casos muy específicos, pero que también tenemos el derecho, tanto en primera persona como algún familiar, de que podamos ejercerlo y plantearlo dentro de la obra social.
Hay muchísimo cuidado paliativo.
Seguramente que sí.
Muchísimo.
No tenemos estadística de pacientes que... Voy a empezar a investigar un poquito lo que es,
sí,
porcentaje de pacientes.
Pero es muy interesante porque no todo se sabe al respecto. Continuamos.
Y después tenemos un punto más que seguramente con el tiempo va a tener título propio, que se le denomina enfermedades poco frecuentes o algunas enfermedades que también son más nuevas. ¿Qué quisieron poner con este punto? Automáticamente, como decía Juan Pablo hoy, hay una droga nueva adentro, hay, claro, un procedimiento nuevo adentro, hay un estudio nuevo adentro. Esto es lo mismo. Como no sabemos cómo se puede llegar a llamar inclusive la enfermedad, colocan enfermedades poco frecuentes.
Bien.
Que ante cualquier contingencia y que hasta parezca medio raro lo que le está pasando a la persona, tenemos que asesorarnos y tenemos que averiguar porque la cobertura está... que tiene que ver con todo lo mismo que tienen las enfermedades ya declaradas, con sus tratamientos, con sus análisis, con su medicación y todo lo que requiera. Vamos a empezar a traerte también cuáles son algunos de estos ejemplos de enfermedades poco frecuentes que hoy están activas.
Bien.
Hubo estos días, no sé si escucharon, del ex senador Bullrich,
sí,
que pidió, hizo un pedido formal... Él sufre de la esclerosis lateral amiotrófica, una droga que se aprobó en Canadá, pero todavía no en Estados Unidos ni en Europa.
Sí.
Y nosotros, por ley, nuestro ANMAT, que es quien regula todas las drogas, para aprobar una droga en el país tiene que estar aprobada en lo que se llama en zona 1, que es Estados Unidos, Europa o Japón. Entonces, esta droga técnicamente todavía no la podrían aprobar. Bueno, él estaba pidiendo exactamente que salteen esa norma para poder aprobarla. Y esta patología entra dentro de esto, de las enfermedades poco frecuentes.
Sí. Esteban Burri lo que decía es, no se tiene tiempo en algunas cuestiones.
Exactamente.
No se tiene tiempo, eso fue lo que declaró. Y es verdad.
Igualmente, independientemente de la gestión que tiene que hacer ANMAT por lo que es la droga en este caso para que sea autorizada, hay un recurso extraordinario aparte de lo que es el sistema natural que se llama tratamientos compasivos. ¿Qué significa? Yo una vez que esa monodroga sí se aprueba, puedo pedir inclusive, aunque ni siquiera ningún laboratorio de acá la esté trabajando, puedo pedir que la traigan a través de un expediente que se arma, que el mismo ANMAT también permite esto.
Sí. Es engorroso, pero sí se puede hacer.
Pero requiere de tiempo y de burocracia, que era lo que decía Esteban, que no tienen a veces, no se tiene ese tiempo a veces, no se sabe qué va a pasar.
No, seguramente ante la figura de Esteban Bullrich va a haber como un...
Toma otra notoriedad, eso es verdad. Eso es verdad.
Una pregunta, Juan Pablo. ¿Puede el ANMAT autorizar una droga digamos.
Bueno, hay que ver legalmente cómo lo pueden hacer, porque dentro de su estatuto está esta norma que te dice que toda droga para ser aprobada en nuestro país tiene que estar primero aprobada por la región 1, que le llaman, que es Estados Unidos, Europa y o Japón.
Bien.
Entonces no es los tres, es con que esté aprobado en uno de esos ya está.
Porque ahí el problema es que si aprueban la droga por una presión pública, por así decirlo, transgrediste una norma y abrís la posibilidad de volver a transgredir.
Por supuesto, y a ver, y las normas tampoco son caprichosas.
No, además la ANMAT es muy prestigiosa, según
totalmente. Hay un ejemplo que te pinta mucho de lo importante a veces que son las normas. Hay una droga que se usaba para la epilepsia en la década del 60, creo que fue, del 70, donde la querían introducir en Estados Unidos. Era la talidomida. La talidomida producía unas malformaciones en las mujeres gestantes, en el niño por nacer, que le faltan los brazos, o por ahí le falta una mano.
Sí.
Hubo una empleada, pero ni siquiera un médico, una empleada de la FDA que le dijo, cuando le fueron a llevar el dossier que se llama para probar la droga, dijo, falta este estudio de seguridad, un X estudio. Entonces, para ella le faltaba un tilde en su checkbox,
sí,
en su checklist. Entonces dijo, no te lo puedo aprobar. Y no se la aprobaron la talidomida, y después con el tiempo se demostró este problema en las embarazadas. Entonces ahí vos ves el valor de una norma.
Claro.
Una norma te dice, tiene que cumplir con esto, esto, esto y esto. Cuando vos transgredís la norma, bueno, en algún punto estás levantando un freno, que por algo está. A veces te sale bien, porque vos decís, bueno, no pasó nada, bueno, adelanté algo, pudo adelantar.
Sí, pero te puede salir muy mal.
Pero te puede salir muy mal.
El que tuvo muchísimos...
Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque tampoco es que porque se aprobó en Canadá es que sea la droga mágica.
No.
Pero bueno, nada.
No, el que tuvo muchísimos problemas es España con el tema de la talidomida. Tuvo infinidad de juicios millonarios, porque ellos sí lo aprobaron en su momento y automáticamente... se empezaron a generar estas malformaciones de los de los bebés. Inclusive no hubo una prescripción y 20, 30 años después seguían con este tipo de juicios. Y acá en la Argentina hay una asociación que pelea por ese tema, por el no uso de la talidomida y mucho menos en embarazadas.
Es una droga, en oncología tiene algún uso, o tenía, ya no, pero en una época se usaba, pero en casos muy especiales, y estaba totalmente prohibida en mujeres embarazadas o con posibilidad de gestar, digamos.
El punto es ese, hoy la talidomida se vende, se utiliza en otros tratamientos, pero se comprobó que en mujeres embarazadas traía estas malformaciones a sus bebés.
¡Qué equipo que tengo! ¡Es para una hora más de programa! ¡Bravo, Diego Cáfaro! ¡Brillante usted también! ¡Maravilloso como siempre! ¡Gracias, José Casado! ¡Gracias, Juan Pablo Re! ¡Muchas gracias!
Bueno,
¡chao, equipo!
Gracias a vos, Ale. Sin tu coordinación no somos nada.
Nos despedimos. Gracias. Salud post-COVID. Hasta la próxima. Siempre está.